Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de este Salmo, Salmo 121. Salmista David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cuando salimos de viaje, como familia, nos gusta leer este Salmo, el Salmo 121. En este Salmo, en estos versículos, Dios enfatiza, ¿verdad?, que Él cuida a su pueblo, que Él guarda a su pueblo. 6 veces en este breve Salmo nos encontramos con esa expresión: Dios es tu guardador, Dios te guardará, Dios te guarda. Estaba pensando, y por así decirlo, este es un buen salmo para meditar al comenzar el largo viaje del 2019. El 2019, en uno o dos días, comenzamos este viaje. De hecho, este salmo era cantado por los viajeros que iban rumbo a los festivales religiosos en Jerusalén. A través de todo Israel, el templo estaba en Jerusalén, tenían que ir a Jerusalén, ¿se acuerdan?, para los festivales religiosos, cuando menos de seguro 3 veces al año. Y los viajeros cantaban estos himnos. De hecho, pueden ver varios salmos aquí que tienen el subtítulo Cántico Gradual. Por ejemplo, el 120, pueden ver el subtítulo Cántico Gradual, 121 Cántico Gradual, 122 Cántico Gradual, etcétera. Son 15 los salmos llamados salmos graduales. Probablemente se les llamaba así porque eran cantados al ascender gradualmente a Jerusalén. Jerusalén estaba situada en lo alto, geográficamente, geológicamente hablando, estaba entre varios montes. Monte Sión era el principal donde estaba Jerusalén. Y por cierto, es por eso que el primer versículo dice: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes. Es como si el viajero ascendiendo, subiendo, viera de lejos esos montes y se emociona porque ya va a llegar a Jerusalén. Así como nosotros cuando venimos de Nogales hacia Hermosillo y llegamos, ¿verdad?, a la caseta de cobro, ya vamos a llegar. Ya voy a descansar, gracias a Dios, no nos pasó nada, vamos a llegar a Hermosillo. Y así, al ver esos montes, el salmista piensa, medita en la protección de Dios. Cómo es que Dios lo socorre, lo auxilia en su viaje. Y ellos de verdad en ese tiempo necesitaban mucho del cuidado de Dios. Viajar en esos días era muy peligroso, no había carreteras, no había carros, por supuesto, no había celulares. Había muchos ladrones. Si ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, por ejemplo, nos dice que descendían de Jerusalén a Jericó y los ladrones lo asaltaron. Y había muchos asaltantes en ese tiempo, en esa carretera, en ese camino de toda Jerusalén, de todo Israel, que iban subiendo a Jerusalén o bajando, sabían que la gente, que había ladrones y muchos peligros. Los caminos en sí no eran carreteras de pavimento, eran de terracería. Las lluvias, por supuesto, causaban deslaves. Había precipicios, animales salvajes, lobos, leones, osos, nos dice David. Por supuesto, necesitaban mucho de la protección de Dios. Y al pensar en esto, el salmista pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a auxiliar cuando tenga problemas en este viaje? ¿Quién me va a ayudar si soy atacado? Ahora, la pregunta es retórica. Sí saben, ¿verdad?, qué significa eso. No hay que contestarla. Sabe el salmista que conocemos la respuesta. Y nos da la respuesta él. Nos dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Jehová es el nombre de Dios que enfatiza que es fiel, que él cumple su pacto. Pero David, el autor especialmente, piensa en Jehová como el Dios Todopoderoso, el Creador, porque nos dice que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David entonces creía en Génesis 1. En Génesis 1:1 y en Génesis 1 y todos los versículos que Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y por así decirlo, también creía en Hebreos capítulo 1, que Dios creó y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si Dios hizo todas las cosas, las estrellas, los animales, los planetas, las galaxias, todo el cosmos, si Dios creó, lo sustenta y guía todo a la perfección, claro que podrá socorrerme en mi viaje. Claro que me podrá ayudar, cuidarme del ladrón, cuidarme del león. Claro que me va a ayudar y sacar y que no caiga en los precipicios o en los peligros de este camino. Claro, como dice después, que no dará tu pie al resbaladero. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Ahora, esto no quiere decir, no habla de un pequeño resbalón. Así como Elizabeth. Sí vino Elizabeth, ¿verdad? Por ahí andaba con muletas. ¿Dónde está Elizabeth? Nos está visitando de Cuauhtémoc, Chihuahua. Se cayó, tuvo un resbalón, ¿verdad? Y se lastimó un esquís en su pie. No se trata de eso. Pero se trata aquí de una desgracia, algo muy grave. Imagínense que el viajero tiene que pasar por piedras mojadas y se resbala para caerse en un precipicio. De eso se trata aquí el resbaladero, de caerse en un barranco. Y de sus peligros, que Dios nos cuide y nos guarda también. En esos días pudiera ser que se asignara un guía, un policía para que cuidara a los viajeros. Pero esa persona se cansa. Esa persona se pudiera enfermar, tiene que dormir, tiene que descansar, y entonces nos quedamos sin protección. Pero Dios no, Jehová no se cansa, no se enferma, nunca se debilita. Por eso el salmista continúa diciendo en el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá. Hay una historia de Elías, por cierto la mencioné esta mañana, la historia de Elías y los ídolos, el ídolo Baal y los sacerdotes, ¿se acuerdan que él los reta? Vamos a hacer unos sacrificios y vamos a ver si Baal envía fuego del cielo, es el Dios verdadero. Pero si Dios Jehová manda el fuego del cielo y se enciende, entonces Dios Jehová es el Dios verdadero y lo tenemos que seguir a él, ¿se acuerdan? Los sacerdotes de Baal comenzaron a danzar, comenzaron a cortarse y sangraban y gritaban, y nada. Elías se burla de ellos y les dice del Dios falso, grítenle más, tal vez está dormido su ídolo. Pero Dios no duerme, no necesita dormir, nunca se debilita, nunca se cansa. Su poder, su energía es infinita, constante por toda la eternidad. Si me permiten, los niños me van a entender más aquí. Si me permiten, con una ilustración, furries les dije el otro día, pero esa palabra suena muy feo desde el púlpito, ¿verdad? Una ilustración muy simple, muy sencilla. ¿Se acuerdan de Superman? ¿Qué es lo que puede afectar a Superman y que lo debilita y que hace que se canse? ¡Kriptonita! Muy bien, hermana. ¡Kriptonita! Pero ¿saben qué? No hay nada que afecte a Dios. No hay nada ni nadie. No se imaginen que en una pelea con el diablo y con 10,000 legiones de demonios, él se cansa. No, 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 no. El diablo y todos los demonios no le afectan para nada. Los vence con el poder de su palabra, o como dicen Hebreos, la palabra de su poder. Y el punto del salmista aquí es que Dios siempre nos cuida. Siempre está alerta, él no se duerme, no se le pasa nada. Por así decirlo, todo está bajo su radar siempre. Entonces, siempre nos puede cuidar, siempre nos puede guardar de todo peligro. Ahora, una pregunta muy importante aquí es, a quien guarda Dios, a quien cuida Dios. O para usar la expresión de otro salmo, a quien cuida Dios como a la niña de sus ojos. Bueno, la siguiente frase nos informa. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no guarda a todo el mundo. No cuida de todos así como guarda a Israel. En otras palabras, esto quiere decir que Dios guarda especialmente a su pueblo, a su iglesia, o como dice en Gálatas 6, al Israel de Dios. Él guarda, cuida a los cristianos. En el siguiente versículo, el salmista repite que Dios nos cuida. Nos dice el versículo 5, Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Como que el salmista repite y repite y repite esta verdad. Y la repite, por así decirlo, creo yo, para calmar sus ansiedades por el viaje. Nos pudiéramos imaginar al salmista viendo de lejos a unos que andan a caballo y pensando, a lo mejor son ladrones. ¿Qué nos va a pasar? Pero tranquilizándose y pensando él, ¿sabes qué, Paco? Bueno, se llamaba David. David, Paco, Jehová es tu guardador. Jehová te cuida. Jehová te guarda. Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, te ayudará. Y una lección de esto, hermanos, es que nos ayuda a repetirnos las promesas de Dios el día de los problemas, de las angustias, del dilema. No como un tipo de rezo cristiano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. No. Ni como un autohipnotizo cristiano. Si decimos 100 veces, Jehová es tu guiador, Jehová te guardará, nos vamos. No. Pero ayudando a nuestro corazón, ayudando a nuestro cerebro a confiar en Dios y sus promesas. Esta tarde precisamente me dijeron que Francisco y María salieron a Chihuahua. Estaban en Agua Prieta y salieron rumbo a Chihuahua, pero cerraron el paso. El puerto, creo que le dicen, ¿verdad? Ahí en Janos, por ahí. Y estaban en la carretera y nos dijeron, cientos de carros están parados y nieve y no hay paso. No fue ni devolverse, ni están ahí parados. Y luego yo empecé a asustar a Elizabeth y a decirle, y hay lobos. Y el frío, la nieve. Pero pensándola bien, y nos comentaron, no hay problema, tenemos comida, tenemos cobijas, aquí tenemos todos, ¿verdad? Ahí está la policía. Pero pensándola bien, nuestra confianza está en Dios. Que Él nos cuida, Él nos guarda. Ahora, en la siguiente frase nos dice algo que los de Hermosillo vamos a apreciar mucho y vamos a entender. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Así como en Sonora, en Israel hay muchas partes desérticas. Un lugar de sombra, por supuesto, es un lugar de protección del sol, un lugar de descanso. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy en el bulevar y está el semáforo, pero antes está un arbolito con sombra, aunque haya enfrente espacio, ¿verdad? Yo me espero en el árbol con sombra. No le hace que me piten. Ahí me voy a quedar hasta que cambie el semáforo. Apreciamos mucho la sombra nosotros. Nos protege del sol. Y la expresión en sí aquí enfatiza que Dios nos protege, nos defiende. De eso se trata estar bajo la sombra de Dios. Los que apuntan pueden escribir ahí el Salmo 63:7. Entonces, aquí, por supuesto, entendemos eso como sonorenses, que Dios nos proteja el sol, porque el sol fácilmente nos puede deshidratar. A mí me afecta mucho, me dan dolores de cabeza si estoy en el sol por algo de tiempo. Nos puede dar hasta golpes de calor, así se llaman los golpes de calor. La gente se puede morir por golpes de calor. Pero la luna, ¿por qué dice eso de la luna? ¿Lo notaron? No sé si lo pensaron. El versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Por qué menciona a la luna? Algunos eruditos, que yo no diría que son tan eruditos, pero dicen que son eruditos. Algunos dicen que en ese tiempo creían que la luna puede afectarnos y causar aún que nos volvamos hasta lunáticos. ¿Han escuchado la palabra lunático? Que nos volvamos locos, que la luna puede afectarnos. Bueno, yo creo que hay que recordar que el Salmo está escrito en un lenguaje poético. Hay que recordar, por supuesto, que en la poesía hebrea hay mucha simetría y se habla del sol, se habla de la luna, etcétera. Entrada, salida, etcétera. Pero también hay que recordar que la luna es cierto que afecta, por ejemplo, la marea. Y tal vez hay otras fuerzas magnéticas y climáticas que todavía no descubrimos. Se lo vamos a dejar eso a Alan, que él lo descubra, ¿verdad? Pero el punto aquí es que Dios nos guarda las 24 horas, sol o luna. O como dicen en inglés, el 24-7, las 24 horas, los 7 días de la semana. Dios siempre protege a su pueblo de todo peligro, día y noche. Ahora, en los últimos versículos, el salmista se extiende en esta verdad y nos dice, Jehová te guardará de todo mal. Jehová te guardará de todo mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no nos vamos a tener ningún accidente? ¿Que no nos vamos a enfermar? ¿Que nadie nos puede asaltar? ¿Que nadie nos puede chocar? ¿Que no sufriremos accidentes? ¿Que no nos vamos a morir? ¿Qué significa esto? Bueno, nos pueden pasar cosas malas, sí. Pero Dios nos guardará del mal, por así decirlo. A José, el de Génesis, le sucedieron muchas cosas malas, muchas cosas malas. El pozo, ¿se acuerdan? El calabozo. Pero Dios lo guardó del mal, del mal, del mal. De hecho, al final vio que todo el mal que sufrió era algo bueno. Él testifica a sus hermanos en Génesis 50:20, lo que yo llamo Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento. Él le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron que era malo, pero esto es algo muy bueno. Otro ejemplo lo vemos en 2 de Timoteo, si tienen sus Biblias, 2 Timoteo 4:18. 2 Timoteo 4:18, y al leer este versículo, recuerden que el apóstol sabía, como dice en el versículo 6, que iba a ser sacrificado, el tiempo de su partido estaba cercano. El tiempo de su partida estaba cercano. Pero aún así, vean lo que testifica en el versículo 18, 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Cómo puede decir eso si sabía que lo iban a decapitar? El Señor me librará de toda obra mala, me preservará, me guardará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Porque Él sabía que a lo último la muerte era ganancia. ¿Se acuerdan? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mal de la muerte no es un mal para el cristiano, a lo último es un bien. Y es por eso que puede testificar así. Entonces, que Dios nos guarda de todo mal no significa que no nos pasan cosas malas, pero que Él nos guarda del veneno de las cosas malas y hace que resulten para bien. Que a lo mejor nos afecte el cuerpo, pero lo último no puede afectar nuestra alma y nuestra eternidad. Él nos dice aquí en el Salmo precisamente esto, Salmo 121, Jehová, versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, o como predicó el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Claro que sí, Dios nos cuida de todo mal. Él guarda nuestra alma, lo más importante y precioso en la eternidad. En el último versículo, el salmista, por así decirlo, súper enfatiza el cuidado de Dios y nos dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La expresión tu salida y tu entrada no tan solamente tiene que ver con el momento que salimos de la puerta y con el momento, el segundo que volvemos a entrar, pero incluye todo lo que pasa entre la salida y la entrada. Los que escriben ahí pueden escribir Deuteronomio 28:6. Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos guarda. Y es por eso que termina este pasaje diciéndonos, desde ahora y para siempre, Dios nos cuida al comenzar el viaje, al llegar al destino y para siempre, por toda la eternidad. Dios siempre nos cuida, nunca nos deja. Como promete en otro pasaje, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en otra parte, Él dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy bien, vamos a terminar nuestra meditación aprendiendo unas lecciones de ese Salmo, contestando unas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué pasa si Dios no nos guarda? ¿Qué pasa si Dios no te guarda? Si Dios no nos guarda, por un segundo, estamos perdidos, totalmente perdidos. El mundo, el diablo, nos acechan. Somos muy débiles, hay miles de accidentes, miles de enfermedades mortales. Muy fácilmente caemos en precipicios y desgracias eternas. Podemos ser atacados y vencidos por las huestes del diablo, fácilmente caer en sus tentaciones. Si Dios no nos cuida, caemos y caemos hasta el infierno, perdemos nuestra salvación. Pero Dios nos cuida, Dios nos guarda siempre. Por eso no perdemos nuestra salvación, no podemos perder nuestra salvación. Llegaremos a lo último del viaje, a la eternación. Segunda pregunta, ¿cómo es que Dios nos guarda? ¿Cómo nos guarda Dios? Pues Dios nos guarda a través de su providencia. Él controla todo, Él guía todo, aun las cosas malas del diablo, para cumplir su propósito. Y así nos guarda del mal. Todo lo cambia, todo lo transforma para nuestro bien eterno. Entonces podemos contestar, ¿cómo nos guarda Dios? Por su providencia perfecta. Pero también podemos decir, y la Biblia nos enseña, que Dios nos guarda a través de sus ángeles. A los que quieran apuntar algo aquí, escriban Hebreos 1:14, donde nos habla de los ángeles como ministradores de Dios para aquellos que son herederos de la salvación. Dios nos guarda a través de sus ángeles. Ustedes han escuchado hablar de los ángeles que cuidan a los niños. Y en la Biblia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo precisamente menciona a los ángeles de los niños que están siempre delante de Dios. ¿Se acuerdan? Todos tenemos ángeles que nos cuidan y nos guardan. Me acuerdo de una hermana que iba saliendo en su carro. Y un hermano contestó, de seguro que hay ángeles. Pero la hermana tiene su ángel. Pero no tan solamente la hermana, todos nosotros. Si pudiéramos ver a los ángeles y todas las cosas de las cuales nos protegen, nos postraríamos a alabar a nuestro Señor y adorarle por su protección. Es increíble. Número 3. ¿Por qué nos guarda Dios? ¿Por qué nos guarda Dios? Pero de seguro que no nos guarda porque somos buenos. Ninguno de nosotros nacemos buenos o somos buenos. Todos fallamos, aun como cristianos. El diablo nos va a decir que si no somos buenos, si no somos buenos cristianos, Dios no nos cuide, nos va a castigar. Ese es el diablo. A lo último, Dios nos guarda desde el vientre de nuestra madre por pura gracia inmerecida. Valga la redundancia, porque gracia en sí es inmerecida. Es por la pura misericordia de Dios que nos guarda. El apóstol Pablo usa esa expresión, desde el vientre de nuestra madre. Nos guarda porque somos su pueblo. Nos guarda porque somos un pueblo escogido, adquirido por Cristo. Y aquí está la clave. Nos guarda porque nos ve en Cristo, en unión con Él. Somos parte de su cuerpo, somos su iglesia. Nos guarda entonces porque Cristo intercede por nosotros. Una de sus peticiones está registrada en Juan 17, Juan 17, y leemos en el versículo 12. Juan capítulo 17 y versículo 12. Cristo es el que está hablando aquí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es por eso que Dios nos guarda. Entonces, amigo, amiga, asegúrate que eres parte del pueblo de Dios, que Dios te ve en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo me aseguro? Yo no sé si Dios me escogió, yo no estaba ahí en la eternidad. No, la Biblia en ninguna parte te pide que creas en que eres elegido de Dios. La Biblia te pide, te manda que creas en Cristo, que te arrepientas como veíamos en esta mañana, que vivas una vida de arrepentimiento y fe en Cristo. O como Él mismo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. De eso se trata la cristiandad. Bueno, en penúltimo lugar, ¿cuál debe de ser nuestra reacción, nuestra respuesta a la verdad que Dios nos guarda? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción, nuestra respuesta a la verdad que Dios nos guarda? Bueno, sin duda alguna, debemos de agradecerle y alabarle por su protección, que Él nos cuida. Debemos de honrarle, por supuesto, como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Es por Él que llegamos al cielo. Y también estaba pensando, hermanos, si esto es verdad, y lo es, debemos comenzar el viaje del 2019 con más confianza, con más paz, con más valentía, con más paciencia, con más fe. Hermanos, si el gran y fiel Creador del universo nos protege en este viaje del 2019, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En último lugar, ¿para qué nos guarda Dios? ¿Para qué nos guarda Dios? ¿Por qué nos cuida? ¿Para qué nos guarda Dios? Bueno, en 2 Timoteo 4:18 el apóstol Pablo dice, para su reino celestial. Me preservará, me guardará para su reino celestial. Dios nos guarda, Dios nos cuida para que lleguemos al cielo, para que disfrutemos la vida eterna con Él. A lo último nos guarda para que le glorifiquemos a Él para siempre. Eso es lo que marca la garantía de que queremos al cielo. Él nos guarda para que estemos con Él, nos guarda en Cristo. El último versículo de Judas confirma esta enseñanza. En Judas, el último versículo dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén.